La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Buenas tardes para quien se sienta ya en la tarde. Bienvenidos a La Tiza, bienvenidos al programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Una semana más, una semana cargada de cosas. Gracias a todos por estar allí a través de la 580M, de la 102.3 FM y de un casi innumerable número, valga la contradicción, de FM que nos siguen en toda la provincia y que nos ayudan a llevar La Tiza a todos lados. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día a vos, a la audiencia. Sí, estaba recordándome de que hace un tiempo largo se solían mencionar a todas las radios en el programa.
Sí, ya. Vamos a estar hasta las 2:30.
Claro, ahora nos llevaría mucho tiempo. Claro. Yo estimo que por allí en la promo del programa ponemos más de 26. Pero ya estamos llegando a las 35 y más.
35.
Sí, voy a hacer un reconto estos días, esta semana, para que a ver si el mes de junio podemos actualizar, porque se han sumado muchas radios, inclusive algunos canales de televisión que transmiten el programa La Tiza poniendo imágenes en la pantalla, pero que hoy están saliendo para la zona de Balnearia, por ejemplo.
Mira.
Y toda esa zona de Ancenusa, a las cuales mandamos un saludo especial.
Bueno, un día de esto lo que vamos a hacer es detenernos a nombrarlos.
Vamos a hacer un espacio para destacar
claro,
a las radios del interior que nos retransmiten.
Bueno, no va a ser hoy porque el programa está realmente cargado. Ayer hubo una movilización, saben ustedes, hacia la legislatura. Se cumplían 2 años de la sanción de la 10.694 en una semana de cuarentena estricta. Se aprovechó para sancionar la 10.694, que a medida que aumentan los números de la inflación, se vuelve más gravosa para las víctimas, llamémosle, que son los jubilados.
Totalmente. Víctimas, los jubilados, que actualmente están cobrando ese beneficio, pero sobre todo los que se van a jubilar, los que nos vamos a jubilar de acá a algunos años, porque el sistema del cálculo del IBEN inicial no cumple con el fallo Bocio. Además de que cada vez que se logran paritarias y aumentos, los jubilados cobran 60 días después. Ahora, excepcionalmente, 30 días, según un anuncio del gobierno, pero que obviamente no es suficiente con que...
Por mayo, según el anuncio, porque no se ha profundizado demasiado.
Habla de excepcionalidad y habla de mayo, pero estamos esperando que el gobierno rompa un poquito el hermetismo al que nos tiene acostumbrados. El doble beneficio cuando uno tiene una jubilación y una pensión, todo eso está muy en boga. Hay algunos reclamos más que los gremios aportantes de la caja van a ir sumando, y eso ya lo vamos a hablar enseguidita con Zuli, que nos va a recordar todo lo que pasó ayer. Una importante movida, más de 3.000 compañeras y compañeros que vinieron de todos lados, se sumaron los otros gremios estatales también con alguna representación. Así que bueno,
bien.
Para decirlo, la 10.333, ¿te acuerdas? Fue
sí.
aprobada un 23 de diciembre.
Es verdad.
Apenas asumió el mandato Schiaretti. Como decía recién, en una semana de restricción.
23, no, el 28.
El 28 fue otra, la 10.078 creo que
es verdad,
era
esa era de la Sota, la 10.078.
10.333 fue el 23 de diciembre
tenés razón.
Que sí, hubo ahí frente.
Todas fueron así.
Bueno, ¿sabés qué pasó el día del censo?
No.
Se aprobó el juego online.
Ah, claro, en realidad... Claro, en realidad se aprobó, se lanzó la licitación.
Bien, exactamente.
Se largó la licitación, ya estaba aprobada.
Se avanzó, tenés razón, se aprobó.
Se lanzó la licitación
para que ya no pueda volverse atrás, en teoría.
Se largó la licitación, sí.
Porque seguramente habrá empresas, entre comillas, interesadas en este negocio, ¿no?
Bueno, sí, son las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que también se cuestionan. Pero más allá de las oportunidades, ya vamos a estar hablando con Zuli respecto de lo que significa la ley en definitiva, lo que viene generando, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando también con Mónica Garzón de la Secretaría de Formación Política Sindical para actualizar un poco lo que vienen realizando, pero aparte para que nos cuente algo que se está preparando con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del Cordobazo en el gremio, algo que se está armando.
Es así, para los 50 años del Cordobazo hubo una gran movida con el conjunto de los gremios. Nosotros como UPC presentamos frente a la casa, en la fachada de la casa histórica de la CGT, en la calle Vélez Sarsfield, en la avenida Vélez Sarsfield, un mapping, no sé si se acuerdan, fue su, búsquenlo en el canal de YouTube, de todos modos lo vamos a poner en consideración ahora de nuevo. Y ahora para los 53 años vamos a inaugurar un nuevo espacio, junto con otras inauguraciones, un nuevo bloque del edificio, con servicios médicos sobre todo, un nuevo patio. Así como tenemos el patio de la memoria, uh-huh, vamos a inaugurar el patio del Cordobazo.
El patio del Cordobazo.
Y Mónica nos va a contar de qué se trata.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual. Fue el 17 de mayo.
Fue el 17 de mayo, sí.
Pero vamos a estar hablando de ese tema en el marco de lo que es la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral.
Hubo un material puesto a disposición a través nuestra y a través de la página del ISIEC de una profe de música que lo abordó desde su área, pero también en un modo mucho más integral. Ella es Mayra Yulita y le vamos a llamar para que nos cuente cómo lo abordó, cómo lo pensó, cómo lo plasmó ese material que sigue estando a disposición de las y los docentes.
Señoras y señores, esto es La Tiza y arranca con esta música.
Y churro toque, esa mami tocó este choque, ya me dañas, mami tocó aromático, Santa Catarina, choque, sarañas,
sarañas. Las voces. Esto se llama Churupaca.
Con su
Estos son las voces Churupaca.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, ayer, como decíamos, hubo una movilización motorizada por UPC a la que se sumaron prácticamente todos los gremios estatales, lo decía Oscar recién, más de 3.000 personas movilizadas hacia la legislatura para recordar que se cumplían 2 años de la 10.694, que agravó sensiblemente no solamente la situación de los jubilados actuales, sino de los futuros jubilados a partir de los artículos que proponía. Sobresale, por supuesto, el aspecto de diferir en 2 meses el pago de los aumentos salariales en tiempos donde la inflación es importante y cada vez, lamentablemente, cada vez más importante. Pero no es el único aspecto. Está Zuli Miretti en línea. ¿Cómo te va, Zuli? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Hola, y a todos, compañeras, compañeros que nos escuchan.
Bueno, casi 2 años de vigencia de la 10.694. ¿Qué ha significado esta ley en estos 2 años y qué significa?
Bueno, esta ley, como ya lo hemos venido explicando durante estos 2 años, bueno, realmente deja a los compañeros jubilados en una situación muy complicada, a los compañeros que ya estaban jubilados y a los que se van jubilando, ¿no? Una situación muy compleja. Volvemos a repetir, los docentes de Córdoba hemos quedado con la peor jubilación docente del país. Hemos hecho un estudio comparado con las cajas de todas las provincias a través de CETERA, y realmente las que transfirieron sus cajas, porque tienen la ley 24016, y las otras provincias que no transfirieron sus cajas con distintas modalidades, pero todas calculan el 82% del bruto. Uh-huh. Por eso vuelvo, repetimos, y viene establecida las condiciones de que estamos con la peor jubilación docente del país. Uh-huh. Por eso creo que ayer, bueno, fue una jornada muy movilizante, donde notamos el latente y renovado el espíritu de lucha de los compañeros. Después de 2 años de no solo de lucha en la calle, lo que nos fue permitiendo primero la pandemia y después fuimos avanzando en los reclamos, sino de no tener ninguna respuesta de los tres poderes, ¿no? Del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que nos llevó, porque la verdad, yo lo digo siempre, no nos resignamos y estamos buscando qué es lo que podemos hacer para modificar esta ley, ¿no?
Está bien.
Ayer, además de, uh-huh. de recordar los 2 años que hicimos el lanzamiento de la iniciativa popular, ¿no?
Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero brevemente, si es que se pudiera, pero brevemente... Sí. ¿De qué manera? Porque hablamos mucho de la peor jubilación del país, hablamos de cómo impacta el patear 2 meses, el impacto de los aumentos y demás. Ahora, a 2 años vista, se ha jubilado gente en estos dos años.
Sí.
¿De qué manera afecta a los que se están por jubilar o los que están activos y que se van a jubilar esta ley?
Bueno, a los que se van a jubilar, en el cálculo, primero de todo en el cálculo, cómo se les hace el cálculo del haber inicial, se calcula el 82, por empezar, los últimos 10 años, uh-huh. Con lo que eso implica, ¿no? Y el 82% de los ítems que solo tienen aportes a la caja, nosotros tenemos varios ítems que, bueno, están en nuestro recibo de sueldo, pero no tienen aporte.
Claro.
Eso hace que un compañera que se jubilan hoy, y a partir de que se sancionó la ley, su haber previsional más o menos está en un 60% de lo que cobraba en actividad. Es una barbaridad lo que se reduce. Recordemos que antes, bueno, en algún momento tuvimos que se jubilaban casi con el mismo sueldo que cuando estaban en actividad, después con la 10.333 eso se redujo, pero nunca como con esta ley que lleguen a cobrar el 60% de cuando estaban en actividad, ¿no?
Claro.
Y después, además, ya se suma después el diferimiento.
Claro.
Y después se suma a quienes tienen el artículo 58, que es que si tienen tienen su haber y tienen una pensión derivada de un cónyuge o un monotributo, otro entrada, otro haber, si supera el monto de las 6 haberes jubilatorios mínimos, se le descuenta un 20% en concepto de aporte solidario. Esto es realmente confiscatorio, inconstitucional. No hay sistema jubilatorio en el país que tenga este artículo. Hemos visto recibos de sueldo de compañeras que con su haber y la pensión de su esposo, prácticamente la caja se queda con la totalidad de la pensión. Realmente es meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? Está bien. Porque es sobre un haber que ni siquiera paga la caja descontarle ese monto.
Está bien. O sea, para hacerlo simple, si vos cobrabas 100 pesos, cuando te jubilás cobrabas 100 como activo, cuando te jubilás te pagan 60. Y esos 60 se van a actualizar con los mismos aumentos que le dan los activos, pero diferidos en la aplicación durante 60 días, por 60 días. Y si encima esos 100 significan superar los 6 haberes mínimos, te descuentan un 20. Es así, ¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente. Digo, para hacerlo bien gráfico y bien simple.
Sí. Bueno, nosotros recordamos que veníamos pidiendo el cese del diferimiento y hace unos días el gobierno de la provincia dictamina que se va a reducir en un mes el diferimiento, pero excepcionalmente.
Claro.
O sea que por estos dos aumentos que faltaban después del acuerdo salarial de este año, no se ha resuelto absolutamente nada.
Claro.
Y siempre resolviéndolo unilateralmente. Además, como ya lo explicamos, cuando unilateralmente resolvió no la reapertura de paritaria, sino adelantar lo correspondiente del mes de julio a mayo, pone una suma fija en concepto de FONIP provincial, que sabemos que eso no tiene aporte, entonces la brecha se va agrandando cada vez más entre el activo y el jubilado.
Claro. Susana, hablábamos de la iniciativa popular que se lanzó ayer. Contanos un poquito detalles de esto.
Bueno, en esto que justamente decía, después de no tener respuesta de ninguno de los tres poderes, fuimos viendo qué podíamos hacer para seguir peleando por esta ley, no solo en la calle, ¿no? Y usamos un recurso que nos da la Constitución provincial en su artículo 32 y que fue reglamentado en su momento por la ley 8711, que establecía un sistema de democracia indirecta que es lograr firmas correspondientes al 8 por 1000 del padrón electoral. Estas firmas, según decía la ley 8011, tenían que estar certificadas por escribano público, juez de paz o autoridad policial. Lo que, bueno, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque el escribano tiene que certificar cada una de las firmas y asentarlo en su libro. Pero bueno, entonces viendo cómo seguíamos con esta instrumentación, vimos que estamos también ante un Estado que se moderniza y hoy todo trámite se hace por ciudadano digital.
Uh-huh.
Y hay una resolución de fines del año pasado, el 2021, que habilita las notificaciones por CIDI a la legislatura provincial. Hay que tener el CIDI 2.
Ajá.
¿Por qué CIDI 2? Porque en el CIDI 2 todos estamos identificados. Cuando lo hicimos tenemos que poner nuestros documentos, nuestras fotos. Entonces, por eso las firmas van a ser a través del CIDI.
Bien.
¿Qué es lo importante de esta iniciativa popular? Que una vez recolectadas que tengamos el número de firmas, que es el 8 por 1000 del padrón electoral, que son aproximadamente, no llega a 25.000 firmas, y que puede hacerlo cualquier ciudadano que está en el padrón electoral. Una vez que estas firmas lleguen a la legislatura, la legislatura en un plazo de 120 días tiene la obligación de tratarla. A esta modificación de la ley.
Uh-huh.
Es un avance, porque hasta ahora del Poder Legislativo no hemos tenido tampoco ninguna respuesta, por más que hemos hecho presentaciones. Entonces, esto va a ser, la legislatura tiene la obligación de tratarla, y bueno, veremos nosotros, además de las firmas, vamos a ir haciendo todo un trabajo político también con los legisladores, con todos los referentes.
¿Cuántas firmas se necesitan, Zuli? Perdón, recién te dije Susana, porque el espíritu de Susana Curta se ve que anda dando vueltas por acá todavía.
Debe ser.
Sí.
Que vos te quedaste diciendo Susana. Bueno, volvemos a Zuli. Te preguntaba, ¿cuántas firmas se necesitan, Zuli?
Y se necesitan, no llega a 24.000 firmas.
Bien.
Nosotros aspiramos a tener muchas más que lleguen a la legislatura y que, bueno, en este tratamiento sean muchas más de las solo las necesarias. Y hay una cuestión que es sumamente importante, porque nosotros invitamos a los demás gremios estatales a participar de esta iniciativa popular. Tuvimos una reunión esta semana que pasó. Ayer nos acompañaron en la marcha y bueno, también están dispuestos a recolectar las firmas, y esta mañana nos vamos a reunir nuevamente, bueno, para ajustar algunos detalles, porque la iniciativa popular tiene que tener bien claro el encabezado, qué es lo que nosotros pedimos.
Está bien.
No es que decimos modificar la ley, sino que vamos a los puntos que están realmente perjudicando a todos los jubilados y a quienes nos vamos a jubilar en algún momento.
Es decir, en lo concreto,
este lunes,
en lo concreto, para quien está interesado en participar, todavía no está operativa,
no está activada.
Este lunes nosotros vamos a reunirnos nuevamente con los demás gremios.
Bien.
Y vamos a concretar los instrumentos que, bueno, vamos a ir explicitando a todos los compañeros de nuestra orgánica, de las delegaciones, a todos los compañeros que forman la orgánica del sindicato, y por supuesto esto va a estar en todas nuestras plataformas, páginas, redes, y en los demás sindicatos que nos acompañan.
Bien.
Es un desafío muy grande que tenemos, porque, bueno, ya en estos últimos días, como cada vez que va a haber una reforma de la ley, los medios de comunicación afines al gobierno nos están bombardeando con el déficit de la caja, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros queremos modificar esta ley más allá del déficit de la caja y defender no solo los haberes jubilatorios, sino el sistema previsional. Y justamente lo hemos hablado en otro programa acá. El régimen previsional público es un régimen de reparto y que debe asistido y que debe estar basado en el principio de solidaridad. Y el Estado, por más que la caja tenga déficit, que podemos hablar varios programas de por qué es el déficit de la caja y cómo se podría solucionar, el Estado debe garantizar este régimen previsional, ¿no?
Claro.
Más allá de los desfinanciamientos de la caja.
Totalmente. Zuli, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, se va a estar informando debidamente entonces a través de todos los canales, como vos decías, cuando ya esté operativa esta iniciativa popular, la manera de hacerlo.
Lo que hay que destacar en esto, perdón, Zuli, es que si bien uno habla de juntar firmas, que es la figura legal, los nuevos dispositivos van a estar a disposición. No va a ser la clásica mesa con una planilla para juntar firmas, que firme cada uno, sino que vamos a facilitar los medios tecnológicos y vamos a instruir, vamos a armar un instructivo para que cada ciudadano, porque lo puede hacer todo ciudadano con capacidad para votar.
Ah, mira.
Sí, mayor de 18 años y con capacidad para votar, lo puede hacer.
Va a ser electrónico, a través de internet,
y va a ser a través del
teléfono, es decir,
claro,
va a ser
eso,
electrónico.
Lo que vos decís, Oscar, quizás no sea la mesita con las planillas, sino que va a ser las mesitas con las computadoras, nuestra junta y todas las delegaciones van a poner a disposición en las plazas, en cualquier lugar que haya Wi-Fi, para que, y explicarles, porque hay muchos quizás que no sepan, que tienen el CIDO, pero no es habitual que lo usen. Entonces ahí vamos a estar nosotros también con toda nuestra orgánica, todo, vamos a poner todo el sindicato a disposición, y también lo van a hacer los demás sindicatos, porque todos estamos interesados en que esta ley se modifique, ¿no?
Bien.
Y que realmente los jubilados tengan la dignidad que se merecen.
Zuli, te agradecemos muchísimo.
Gracias,
que tengas buen
día. Bueno, gracias.
Ahí estaba Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Mi memoria, señoras y señores, el hermano hormiga.
Mi memoria deshilachada, que no deja recordarme nada. Solo el borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme
cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Tener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos.
Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas.
Deshilachada que no deja recordarme nada, solo el borde de los montes que se une con la nada.
Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo que se fuga de mi cielo.
Hermano Hormiga, este proyecto que imaginaron y armaron juntos Lisandro Aristimuño y el Rally Barrio Nuevo, paralelo a sus carreras artísticas, que cada una va por su lado, se juntaron y dijeron, ¿y por qué no grabar como si tuvieran una especie de guitarreada?
Tal cual, esas cosas, temas veces, de ambos.
Claro, temas de ambos.
Muy, muy lindas versiones.
Y la verdad, y alguno que le salió de Silvio
Rodríguez, alguna
y alguna otra cosita. Muy onda guitarra, y la verdad que le salió un laburazo. Mi memoria de Hermano Hormiga.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, un saludo para alguien cercano a UPC que nos ha dejado, al menos ha dejado este mundo.
Como siempre hacemos, dedicamos el programa a una compañera muy, muy querida, entrañable, que nos ha dejado físicamente. En la delegación Tercero Arriba, la compañera Etel Giraudo, que fue una de las impulsoras ahí del consejo, miembro del consejo, cuando el compañero Mazzola todavía militaba en su delegación, secretaria de Finanzas. Uh-huh. Cuenta Mazzola de que cuando no tenían delegación física, no tenían sede, la delegación Tercero Arriba funcionaba en la cochera de la compañera Etel. Así que,
en la cochera de su casa.
De su casa. Así que, bueno, el saludo a la familia, a los compañeros de Tercero Arriba por tan dolorosa pérdida.
Muy bien, y el programa va dedicado a ellos.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, se ha extendido, no por un plazo muy importante, pero unos días la inscripción en las LOM para el año que viene.
Es así, en el nivel secundario y modalidades educativas, se extendió el plazo hasta el martes 24 para inscribirse en las LOM 2023 a través del CIDI. Es para cubrir vacantes y traslados en horas cátedras y cargos no directivos con carácter titular, suplente o interino, así como cargos directivos, inspectores y cargos jerárquicos no directivos con carácter de suplente o interino en el nivel secundario y modalidades educativas. Pueden agregar antecedentes y realizar apertura de nuevos legajos. Le he agregado antecedentes con el corte que ahora iba a ser ayer, ahora es el martes 24, es el corte para sumar para el año que viene, ¿no? Al puntaje.
Bien.
Así que, bueno, seguramente por algunos problemitas de saturación de la página en los últimos días de la convocatoria, el Ministerio decidió prorrogar hasta el martes 24 este trámite.
¿Esas páginas están habilitadas en sábado y domingo?
Sí.
Están habilitadas
sábado y domingo, se entra al CIDI, a Junta de Clasificación Secundaria, y ahí están todos los formularios que hay que ingresar de acuerdo a dónde se quiera inscribir. Y el sistema, obviamente, te va guiando para que puedas tanto inscribirte, elegir la escuela, el cargo, la materia, y agregar antecedentes en el caso de querer hacerlo.
Muy bien. Atención, recordamos que están abiertas las inscripciones para los kits escolares para el año que viene.
Sí, ya están abiertos desde el lunes pasado por autogestión del afiliado. Recordamos siempre decirle que chequen bien dónde inscriben a su hija e hijo. Hay 5 tipos de kits, tanto a nivel inicial, un kit para el primer ciclo de escuela primaria y otro kit para el segundo ciclo de primaria, un kit para el ciclo básico de secundaria y otro para el ciclo orientado. Chequen bien a qué ciclo va a ir su hija o hijo el año que viene y lo inscriben por autogestión. Recibirán un mail, tienen que recibirlo. Si no lo reciben, chequen el trámite que por ahí faltó confirmar o algo. Y si no lo reciben al mail, comuníquese con su delegación para ver si hay algún dato desactualizado. ¿Sí? Hasta el 15 de julio va a ser el tiempo para inscribirse para los kits escolares del año 2023. No dejen pasar el plazo, inscríbanse así. Después hay un tiempo suficiente para la compra de las cosas, organizar los kits para poder entregarlos en tiempo y forma.
Bien.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura.
Segura.
La vacunación es un bien colectivo.
Está en línea Mónica Garzón, que es la secretaria suplente de la Secretaría de Formación Político Sindical. Ya estamos a mayo, casi entrando junio, es tiempo de hacer mini balances, digamos, porque todas las secretarías han vuelto a la actividad de manera presencial, normal, podríamos decir, después de 2 años donde la cosa no fue tan así. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel. Buenos días, Oscar. Hola, y a todos los compañeros que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo viene el trabajo de ustedes en este 2022 que se parece al 2019 en cuanto a manera de trabajar, no?
Sí. Bueno, como vos decías, ya todas las actividades se han retomado en el modo presencial. Así que también desde la Secretaría estamos trabajando en los dictados de módulos que tenemos a disposición para todas las delegaciones. Uh-huh. Es más, ya empezamos en una delegación la semana pasada en el Departamento Unión. Y estamos en proceso de combinar fechas con el Departamento Punilla. Uh-huh. Y además contarles a los compañeras y compañeros que de los módulos originales que teníamos hemos ido ampliando con temáticas que son necesarias tratarlas. Estamos trabajando, ya lo tenemos al módulo de inflación, el uh-huh. módulo de derechos humanos, también de pensamiento latinoamericano. Y tenemos otros módulos que están en proceso. Uno que tiene que ver con nuestra historia de luchas y resistencias de UPC. Uh-huh. Y este módulo tuvo la iniciativa una compañera, la secretaria general del departamento Tulumba, ¿no? Y es un módulo que se va a empezar a replicar en los otros departamentos.
Bien.
También trabajamos en un módulo que con aportes sindicales para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Uh-huh.
Bueno, en fin, estamos volviendo a la presencialidad con nuevas propuestas de capacitación.
Bueno,
y también en esa misma línea uh-huh. estamos trabajando en la apertura de ciclos, así como lo hicimos en el año pasado, pero esta vez trayendo la figura de San Martín.
Ah, mira.
Ese San Martín para poder pensar la soberanía y la independencia de los pueblos latinoamericanos. Y también otro que tenemos deuda con las mujeres, ¿no? Entonces también queremos trabajar sobre el ciclo de Juana Manso, esta gran pedagoga uh-huh. argentina, y de las maestras de Sarmiento. Es decir, pensar a las mujeres en educación argentina.
Está bien. Bueno, y muy vinculado con ustedes, con esa construcción político-sindical, está la fecha que se viene, que es el 29 de mayo, un nuevo aniversario del Cordobazo. Y contanos un poquito qué va a ser el patio, junto al patio de la memoria, el espacio que UPC va a dedicar de manera permanente al Cordobazo. Algo me estuvo chimentando el amigo Oscar, pero contanos un poquito a todos de qué se trata esto.
Bueno, sí, esta es una iniciativa de varias secretarías que hemos intervenido. Ese espacio, que es un espacio físico, que va a estar relacionado con consultorios y la óptica, que se va a trasladar dentro de lo que es el Centro de Salud de UPC. Ajá. Pero esta vez queríamos que ese espacio físico se transforme también en un espacio habitado para una memoria activa de lo que fue la gesta del 69, ¿no? Uh-huh. Y para ello hemos trabajado utilizando recursos tecnológicos como son los códigos QR. Ajá. Los códigos QR son barras, códigos de barra que nos van a permitir ingresar a diferentes tipos de informaciones en diferentes formatos, uh-huh, como texto, video, etcétera. Va a haber 4 QR a lo largo del patio y también va a haber una escultura. Para ello hemos convocado a un escultor, a Daniel Melero, que es un compañero de la Bulash, esto para esa obra, que obviamente está relacionado con el Cordobazo.
O sea, vas a tener un espacio escultórico a la manera tradicional, un patio tradicional con un espacio escultórico, pero a la vez la posibilidad vía QR de acceder a otras cosas virtuales que no están allí en el patio.
Exactamente, sí. Esos 4 QR, como te digo, para que el compañero que habite ese espacio, bueno, además pueda interactuar, escuchar, mirar, porque son QR que están en diferentes formatos, como te decía, en formato de documentos, en formato audiovisuales y en formato de relato sonoro. Mm. Obviamente que ese grupo escultórico tiene su razón de ser, no es cualquier. Así que bueno, creo que como trabajadores sindicalizados, agremiados, también tenemos el desafío de transitar el camino de las luchas, de las resistencias, de las conquistas, pero un camino que tiene que estar alumbrado a la luz de la memoria colectiva, ¿no? Y que nos permita seguir construyendo futuro. Y justamente invitamos a las y los compañeros a visitar ese espacio una vez inaugurado para que puedan conocer un poquito más de la historia de Córdoba, de la historia de los cordobeses.
¿Y cómo
está relacionado, sí, obviamente, con los sindicatos en esa gesta histórica donde trabajadores, sindicatos, estudiantes y la sociedad en general participó?
¿Y cómo, qué han elegido para, específicamente en lo que hace al grupo escultórico? Porque el Cordobazo es tan amplio, y amplio físicamente, digamos, ¿cómo describís que hay una marcha, hay una manifestación, es la figura de alguien? ¿Qué han elegido para simbolizar el Cordobazo?
Bueno, cuenta la historia que hubo una mesa de una parrilla que se llamaba El Manantial, a donde allí se reunieron la noche anterior, al 29, Elpidio Torres, Agustín Tosco, Atilio López y Lucio Garzón Maceda. Así donde se comienza, se organiza cómo iba a ser el paro del día siguiente. Y esa mesa es la que está retratada en el grupo escultórico, que tiene obviamente un QR que va narrando y contando la historia de esa mesa. Uh-huh. Le hemos llamado la mesa del Cordobazo. Esa es la parte artística. Bien. Y también, como te decía, los otros QR tienen que ver con escritos, con documentos. Uno es la pedagogía del Cordobazo, una nota que escribió el compañero Juan Montserrat. Uh-huh. Otro es un documento que escribió Zuli, que tiene que ver con las mujeres del Cordobazo.
Sí.
Por eso se llama Nosotras el Cordobazo. Uh-huh. Que puede reflejar, de acuerdo a la época, cuál fue el rol de las mujeres. Uh-huh. Y el tercer QR, o el cuarto, es un mapeo audiovisual que fue realizado, claro, hace 3 años atrás.
Cuando fueron los 50 UPC, años, sí.
Por los 50 años del Cordobazo.
Está bien.
En ese momento fue un mapeo que se proyectó, el mapping, perdón, que se proyectó sobre el frente de la fachada de la CGT. Para aquellos que no han tenido la posibilidad de verlo, bueno, justamente esta es una posibilidad para nuestras compañeras y compañeros cuando pasen por allí, por la sede sindical o por el centro de salud, puedan, como decía, habitar ese espacio recordando un cachito de la gesta histórica del 29.
Qué moderno, Mónica. Qué moderno todo eso, ¿no?
Es toda una apuesta, sí.
Toda una apuesta. Es decir, vas a un patio, ves un grupo escultórico, esculturas de verdad, y después QR. Qué bárbaro, ¿no? Muy bueno.
Sí, así como recién relataba Zuli el tema de la iniciativa popular, que no va a ser una mesa con los compañeros allí, sí, con lápiz y papeles, sino que va a ser utilizando, bueno, las nuevas tecnologías, en este caso las notebooks, las computadoras, las tablets. Bueno, me parece que acompañar los tiempos que vivimos tecnológicos, también aprovechamos estos espacios de memoria.
Está muy bueno. Mónica, gracias, ¿eh?
No, de nada. Gracias, un saludo a todas las compañeras que nos escuchan.
Ahí estaba Mónica Garzón, secretaria suplente de la Secretaría de Formación Político Sindical. Y citó Mónica que este espacio de memoria del Cordobazo, va a estar en el marco de ampliaciones ligadas tanto al tema óptica como al tema salud.
Es tal cual, una obra que ya hace un par de años que se viene trabajando y que se va a inaugurar el viernes 27 conjuntamente con el símbolo del Cordobazo, con ese patio, con ese espacio, que es el nuevo local de la óptica, allí. Ajá. Junto a la planta baja donde va a estar el espacio, el patio, y en el primer piso, nuevos consultorios del centro de salud.
Ah, mira.
¿Sí? Así que nuevos espacios también de administración del centro de salud, para mucho mayor comodidad, tanto de los trabajadores de la salud que están allí en el centro de salud, como obviamente de nuestras afiliadas y afiliados que concurren a hacerse atender allí a nuestro centro de salud de la calle Salta. En la calle Salta 160, allí 140, perdón, se va a inaugurar el 27, vamos a dar bien los horarios durante, sí, la semana, porque también tenemos presente que como hay aniversario del Cordobazo y es viernes 27, el aniversario es el 29, domingo. Uh-huh. Probablemente ese viernes haya algunos otros actos que organice el Movimiento Obrero y lo vamos a definir bien al horario en el transcurso de la semana. Pero, o sea, se inauguran conjuntamente.
Está bien. Y van a estar inmediatamente operativos esos lugares.
Sí, de hecho, los consultorios ya están siendo un poco utilizados, ya están siendo como a prueba, pero la inauguración oficial, con inclusive un ploteo lindo que vamos a poner allí en unos vidrios, unos vidriados, espacios con mucha luminosidad, muy modernos, muy lindos, para que nuestras afiliadas y afiliados que van al centro de salud se sientan muy bien y muy bien atendidos.
Muy bien. Lo que llega ahora es Susy Shock, Milonga Queer.
Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Yo somos todos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.
Qué linda esta milonga queer que estábamos disfrutando a esta hora de la mañana en La Tiza. La milonga queer, queer con Susy Shock.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, 12:49, vamos a hablar un poquito de lo que fue el pasado 17 de mayo. En realidad nos tomamos de eso, del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, para hablar con Mayra Yulita. Mayra es docente, hizo una tesis, Todas las voces, todas, como aquella vieja, vieja canción de...
Sí, es que falleció hace poco. Bueno, me va a salir ahora.
Eso se llama tener años, Oscar. ¿Cómo se olvida una de las palabras? Se confunden los nombres, Susana por Zuli.
¿César Isela?
César Isela, sí, por el amor de Dios. Bueno, de la canción de César Isela. Nada, anecdótico. Pero Todas las voces, todas, de Mayra, es un abordaje de la ESI en la música, lo cual es muy interesante. Es un material muy consultado en la página de ISIEC. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, esperemos no olvidarnos ni confundir tu nombre, porque, viste, ya estamos grandes con Oscar y hacemos estas cosas a veces y no nos damos cuenta. Bueno, contanos un poquito qué es Todas las voces, todas, de dónde surgió, cómo lo planteas, porque es muy interesante en principio como desafío plantear el tema de la diversidad, de la ESI desde la música.
Sí, bueno, esto surge, yo soy egresada de la Universidad Nacional, de la Facultad de Arte.
Sí.
Es el profesorado en educación musical. Nosotros tenemos prácticas de secundario en el último año, en el quinto año de la carrera. En ese momento en particular y durante nuestro proceso de prácticas, yo hice con una pareja pedagógica que es Ramiro Álvarez Sánchez, que es también autor de ese trabajo. Fuimos a la escuela, trabajamos con estudiantes de un primer año y queríamos trabajar sobre las músicas, sobre sus músicas, sus repertorios, lo que ellos escuchaban. Entonces se los propusimos, se los preguntamos y quisimos hacer también un trabajo de con algunas temáticas que ellos propusieran. Y la más recurrente de todas fue nombrado de diferentes maneras, pero trabajar con la ESI. Ajá. A partir de eso es que empezamos a abordarlo durante el proceso. Salieron cosas muy interesantes desde muchos lugares, digamos, trabajar la sexualidad desde muchos aspectos y la identidad, y cómo también la música construye sentido, construye identidad y subjetividad en adolescentes principalmente. Pero bueno, creo que en todos los momentos de la vida.
Sí, claro.
Digo, como particularmente en esto. Y bueno, desde ahí fue que empezamos a querer buscar un poco más y trabajar sobre esto en nuestro trabajo final, que es un trabajo monográfico en el que nosotros elegimos el tema, sobre lo que queremos, que puede tener vinculación o no con este proceso de prácticas. Pero nos dimos con que era muy difícil porque faltaba mucho material. Como que lo que hay sobre ESI son cuestiones generales o cuestiones de áreas mucho más centrales en la escuela, digo, con mayor carga horaria, con mayor peso específico, digamos, dentro de la escuela. pero en todo lo referido a las artes, no. Ajá. Entonces fue una construcción bastante
autodidacta, claro.
Trincada, podemos decir.
Mayra, ¿y qué?
Creo que también por eso está muy consultado.
Está muy consultado, claro. Porque hay poco demanda. Material. Hay demanda, hay poco material.
Hay demanda, exactamente. Hay demanda y poco material. Eso es un área, hay una vacancia fuerte en el asunto.
Y mira qué loco, porque, digamos, con lo que más se vinculan, me parece, sobre todo los adolescentes que tienen, por un lado, una fuerte vinculación con el arte y particularmente con la música, a esa edad, imagino yo, 12, 13, todos hemos tenido 12, 13, 14 o 15 años, y donde también hay mayores, porque es una cuestión biológica natural, hay mayor demanda de lo que tenga que ver con la sexualidad, hay un cambio corporal en las personas. ¿Qué es lo que plantea, tu tesis? ¿Cómo lo has abordado al tema?
Bueno, es un abordaje a partir de los ejes que propone la ESI y propuestas pedagógicas para trabajar diferentes ejes de la ESI y diferentes contenidos musicales, pero también quizás yendo más hacia las conclusiones, esta conclusión a la que pudimos arribar de que toda educación es sexual, en el sentido de que, no sé, nosotros vamos a enseñar folclore, enseñamos una danza, sí. Y el varón tiene un rol, la mujer tiene otro rol, no hay como, o sea, uno tiene que llegar como a la problematización de todas esas cuestiones en el aula y también porque es una demanda de los estudiantes. Uh-huh. Digo, nos pasó mucho encontrarnos con eso, como los estudiantes buscando respuestas, preguntándose cosas, cuestionando, y a partir de eso fue que armamos las propuestas pedagógicas. Uh-huh. Algunas en relación al lugar de producción musical y quién se encarga de qué, esto de que generalmente los varones prefieren tocar instrumentos y las mujeres prefieren cantar, esa generalidad así, como que no da lugar a otra cosa. En relación a la ley de cupo femenino en festivales, un trabajo como de investigación, un poco más, pero con los festivales a los que asisten las juventudes. Uh-huh. Un trabajo más en relación a la historia de la música, los lugares que ocupan las mujeres compositoras en la historia, los lugares que ocupan las mujeres dentro de algunas historias, por ejemplo, de ópera, ¿qué pasa con eso?
Han planteado también el tema de lo que es un tema sumamente interesante y apasionante, lo que plantean las letras de las canciones, tanto las de antes como las de ahora.
Sí, exactamente. Y a partir de eso fue que las resignificamos, modificamos las letras, trabajamos como desde la creación. Y también otra de las propuestas es con dichos o refranes populares.
Ahí está.
Que mira, también los fuimos modificando para que con el mismo sentido de lo que quería decir cada refrán pudiéramos buscarle algo que no fuera sexista, digamos, o que...
A ver, ¿te acordás de alguno para ejemplificar?
Ay, a ver... Esto fue pasos un par de años, entonces...
Claro, está bien.
Quedó ahí como...
No importa, pero digo...
No sé.
Lo que pasa es que el tema es apasionante, las letras de las canciones, los refranes... Te digo, a ver, te comparto, nos pasa permanentemente en la radio que por ahí nos acordamos de alguna canción, porque nos acordamos de una canción, la ponemos y escuchamos la letra y decimos, hoy no se podría escribir, hoy no se
podría. A ver, hay géneros que se notan mucho más que otros, pero ningún género escapa.
No, ninguno, claro.
Esa tendencia.
Sí, por eso te decía, muchas de las canciones que escuchan los chicos, uh-huh. Digo, mucho de trap, uh-huh. Mucho de reggaetón, qué sé yo, de las nuevas o de rap, de trap y todo eso, por ahí escuchás algunas canciones que tienen letras, muchas que están muy de moda, ¿no? Que remiten a otra época, por eso.
Exactamente. También trabajamos con un video que eso pasaba como por muchos géneros musicales. Mm. Ellos estaban muy sorprendidos. Cosas de folclore o de tango,
claro.
De rock, digo, como muchos otros géneros que van más allá del reggaetón, que es
sí.
El lugar que si uno piensa en violencia en la música relacionada al género, piensa sí o sí, lo primero que se piensa es claro. El reggaetón, pero ahí está en todos los géneros, incluso uh-huh. En los infantiles, digamos, no sé, cuestionar la letra del arroz con leche.
Ajá.
Es pensar los lugares la construcción de sentido y el lugar que ocupa la música o el arte en general en esa construcción de sentido. Claro.
Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás.
Que sepa tejer, que sepa bordar,
que sepa abrir la puerta para ir a jugar, ¿no? Si la señorita, claro, con que sepa eso ya está, es suficiente el lugar de la mujer, es verdad.
Alcanza, eso es lo que tiene que ser una mujer casada.
Claro, exactamente, sí. O sea, mira vos todo lo que tenés para adelante desde el arroz con leche, ¿no?
Sí, hay muchísimo.
Eso, bueno, explica por qué es tan consultado tu material. Bueno, ¿se puede este material dónde se encuentra, Mayra? Están en las páginas del ICIEC, ¿no? Están en los sitios del ICIEC.
Está disponible en la página del ICIEC, uh-huh, y también está publicado como artículo en la revista de trabajo finales de la Facultad de Arte, que se llama Agenda. Uh-huh. Buscando todas las voces todas en la clase de música, uh-huh, aparece directamente en Google, está para descargar en formato PDF, así que también con nuestros mails, con nuestros contactos, bueno, tiene todo el material, tiene las partituras que hemos armado para alguna de las propuestas.
Bien.
Toda la bibliografía consultada, que también es muy interesante.
Bien, perfecto. Es decir, ahí
todas las voces, todas, un abordaje de la escuela en la clase de música.
Bien, Mayra, te agradecemos muchísimo.
La ESI en la clase de música.
Bueno, Mayra, te agradecemos.
La ESI.
Te agradecemos y seguramente tendrás material para, o sea, tendrás material. Tendrás, se te deben haber abierto ideas para hacer cosas nuevas, porque es un mundo casi inexplorado, recientemente que se empieza a explorar, me parece, ¿no? Es un mundo como para seguir abordando.
Un desafío por delante.
Hacia otros niveles también, más allá del secundario. Este trabajo está enfocado en el secundario, porque particularmente la materia con la que terminamos la carrera es de ese nivel.
Claro.
Pero también hay propuestas para primaria, para nivel inicial.
Bien, perfecto. Mayra, gracias por la charla.
Muchas gracias, y felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Mayra Julita, docente, autora de esta tesis, coautora de la tesis, todas las voces, todas, un abordaje de ESI. En la música.
Sí,
bueno, nos vamos. Lo último que queda.
Está disponible en la página de UPC la oferta turística de temporada baja.
Bien.
Entren ahí a Acción Social, Turismo, oferta turística, y está todo disponible con tarifas incluidas. Nos despedimos hasta el sábado que viene de la AM en este momento, de la FM un poquito más tarde, de la 102.3. Y déjame mandarle un saludo a la gente de C2NTV de Balnearia, que nos manda un saludo, que estamos en la pantalla, pero nosotros dos, menos mal que no estamos.
No, por el bien de la pantalla.
Por el bien de la pantalla.
Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene.